pajaritos así, con un rock and roll recién por ahí, sonaba Pajarito en the Rock, porque nosotros dijimos que el día de hoy íbamos a tener a un MAD aquí en nuestros estudios para combatir el lunes, el peor día de la semana. Lo odiamos y lo combatimos con rock and roll, por eso lo tenemos aquí. A Nico Barreiro, ¿cómo andás?
Buenas.
¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo.
Todo tranquilo. ¿Cómo usted sufre el lunes? Nosotros veníamos lo único en cara de orto, así mal, mala onda. Y dijimos, bueno, no vamos a traer todavía una banda completa en vivo, porque todavía nos queda un poco de cara de culo, pero poniéndole rock and roll con los lunes de violero, lo venimos combatiendo mucho mejor.
Bien.
Así que cambia, ¿no?
Es una buena solución.
Claro, cambia. Así que todos los violeros que han pasado han dejado su impronta para combatir el lunes.
Perfecto.
En esta charla es eso, ¿no? Digo, hablamos un poco de la banda, de que ustedes van a estar tocando el fin de semana que viene.
Así es, vamos a estar tocando con Mad en La Ferrer, en Momo.
Momo Rock, buen lugar.
Sí, es un lugar, va, La Fe generalmente... Se nos recibe bien.
Así que nada. ¿Y qué onda, Mad, una banda con... ¿Cuánto tienen ya? ¿20 años? ¿Cuánto?
Sí, casi, sí, 18 años más o menos.
18 años. Y atravesaron un montón de situaciones, secuencias de todo.
Y unas cuantas, sí.
Digamos, las que una banda debe atravesar, ¿no? O las que están dentro del recorrido de una banda de rock. ¿Es así?
Sí, no hay manera de evitarlo.
Claro.
Sí, han pasado muchas cosas. Aparte, yo también he vivido la banda de distintas maneras a lo largo del tiempo también.
Sí, y el hoy, después de haber vivido todo eso, ¿cómo es?
Y el hoy está bueno. Ya habiendo pasado tanto tiempo, es como que... Nada, se vive más relajado, con un poquito más de tranquilidad. En sí, cuando yo entré a la banda, entré como stage, digamos, junto con mi primo Orestes.
Le mandamos un saludo a Orestes, está escuchando.
Le mandamos un saludo, obviamente, acá al vecino Orestes. Y con mi hermano Guido laburábamos stage de la banda. Hicimos ese laburo alrededor de 4 años. La banda se forma en el 96. Al poco tiempo de la primera visita de AC/DC a la Argentina,
claro.
Y surge como una banda de cover de AC/DC.
Sí.
Esa formación, la formación, digamos, inicial, era una banda de cover de AC/DC. Permaneció así unos cuantos años.
Hasta que es salió el primer disco.
Sí, y un poquito más también, digamos, porque en sí es algo que viven muchas bandas, digamos, cuando se inicia como una banda de cover hasta que logras revertir la situación y transformarte en una banda con temas propios, es más difícil que cuando directamente arrancás,
claro,
haciendo lo tuyo, ¿no?
Claro.
O sea, el laburo que surgía en ese momento a veces no permitía tocar los temas propios, o la respuesta de la gente que se había acercado a la banda como una banda de cover de AC/DC exigía, digamos, mantener un poco esa impronta, y fueron unos cuantos años hasta que la banda pudo... Es más, creo que recién cuando entré yo, que fueron unos 6, 7 años después... Yo entro en el... Sí, 8 años. 8 años después, recién se pudo armar una lista sin cover. O sea, yo entro...
Porque, pero también se da eso de que lo pidan, ¿no? De que piden y,
claro,
y piden y piden.
Hasta el día de hoy, igual pedir siguen pidiendo. El tema de que, bueno, la bola que le damos, la cantidad de temas que tenemos para tocar. Después, ya en la actualidad, ya hay 5 discos grabados de...
Claro.
Contándolos en vivo, y después, bueno, el último que es con otro cantante... hay un montón de temas de Mad que ya hay veces que no entran los de AC/DC, digamos.
Ahora, pero por ejemplo, yo lo vi la otra vez cuando... La última vez que lo vi fue cuando tocaron con La Naranja, ¿no?
Ah, bueno,
ahí en Colegiales.
Todo tema de AC/DC.
Claro.
Pero bueno, ahí fue una cuestión del arreglo que se dio en ese momento, que,
sí,
que el organizador... exigió que tocáramos todo tema de AC/DC, y bueno, igualmente hicimos 2 temas de Mad,
Sí, hicieron un pajarito on the rock.
Fueron los que mejor respuesta tuvieron en público, claro. Y fueron de prepo, en realidad no podíamos, se nos había prohibido. No,
era prohibido tocar
otros temas. Pero bueno, teníamos, era una fecha importante, estábamos volviendo y teníamos ganas de hacerla, aceptamos, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Pero el show de Madden en general no tiene tema de ICC, puede ser alguno de Beast.
Ya no, bueno, fue parte de otra historia, pero a lo que voy es a esto. Cuando sale el primer disco y hubo todo un nivel ahí ya de repercusión importante, después de eso viene el boom, ¿no? A partir de esa canción, de alguna manera, ¿no? Pajarito de Rojo, un tema que claro, sonaba por todos lados.
Pajarito lo que tiene que está en el segundo disco,
sí.
Por eso te hablo...
2001.
¿Viste? Claro, te hablo de que... Aún con el primer disco en la calle, la banda seguía tocando muchos temas y sigue en vivo.
Porque después en
Pajarito on the Rock, que sí, es el segundo, hay un contrato con 4K Records.
Claro.
En el que se hace una difusión masiva de ese tema, digamos, a través de la rock and pop.
En otros momentos, ¿no? En aquel momento rock and pop era como el estandarte,
era,
¿no?,
como ese... un monopolio, básicamente.
Claro, como ahora lo sigue teniendo la misma persona, pero con otro nombre.
Sí, ponele. Ponele, ya cada vez menos.
Lo de rock and pop era igual distinto, sí, yo qué sé, uno por haber sido también, ¿no?, un gran oyente de esa radio, de aquellos personajes, claro. Entendía que todo lo que sonaba ahí, todo lo que se difundía, de alguna manera era como un salto de calidad ya dado, de alguna manera.
Y seguro, aparte, ¿no?, se grabó con un estándar de calidad muy alto ese disco, fue producido por Adrián Taberna, que es un ingeniero,
claro.
Hace un par de días estaba mezclando en la consola de Electric Lady la reunión de Manal. En la consola de Jimi Hendrix,
sí.
Estaba mezclando un disquito, claro, ahí.
La reunión que se dio el año pasado ahí en el bar del Corcho, ¿no?
Exactamente. O sea que el ingeniero de ese disco y de Seguir la Flecha también es Adrián Taberna, que fue productor además. Y después, bueno, se
ahora,
con ayuda de un montón de gente también.
En Seguir la Flecha, ahí vuela Tommy, se había ido.
No, en Seguir la Flecha entro yo como guitarrista.
Sí.
Tommy sigue tocando mucho tiempo más, digamos. Sigue alrededor de 3 años más.
3 años más.
O 4.
Después él se va.
Él se aleja por una cuestión personal, sí, digamos. Nosotros seguimos con otro cantante. Fueron unos cuantos años también que seguimos con otro cantante. Culmina con la grabación de un disco. Que bueno, después de grabar ese disco, se va el Vasco y me voy yo un tiempito después.
Sí.
Que bueno, después la banda siguió tocando 1 o 2 años más, hasta que medio que corta y...
Claro.
Y
bueno, esto estamos escuchando de fondo, es parte de aquel último disco, ¿no?
Exactamente, este es el último disco. Mucha gente lo toma como un disco de otra banda, no de Matt, digamos, ¿no? Porque
¿sí?
el hecho de que haya sido grabado con otro cantante genera, digamos, como un sonido...
Distinto,
exactamente.
Por eso lo que te iba a decir era esto. Cuando el otro día los vi, de algún modo, la vuelta, ¿no?, del cantante de Matt, de alguna manera,
sí,
es como que lo llevó, ¿no?, a un viejo sonido, o al viejo sonido, o a otro sonido. Ahora, la pregunta,
exacto,
es, ¿esa búsqueda ustedes la tenían, la llevaban adelante, o sabían que cuando él empezara a cantar de vuelta iban a retomar ese sonido que tenían? Sin
no,
crítica al otro, ¿no? Yo lo digo de ese lugar.
No, así. No, o sea, la búsqueda, digamos, de abrir siempre la cancha se dio siempre más, digamos, del hecho de que siempre se tuvo que abrir la cancha, desde que era una banda de cover, hubo que abrir la cancha a hacerla una banda de tema propio. Desde que era una banda de tema propio, al salir del sonido ICC y lograr un sonido propio, que yo creo que se logra recién en Seguir la Flecha.
Claro.
Y después, bueno, lo de Tommy fue algo que nadie lo buscó, digamos, y bueno, la banda, o sea, los músicos de la banda siempre estuvimos buscando abrir la cancha y generar cosas nuevas, pero bueno, el hecho de que sea otra voz tal vez hizo más abrupto ese cambio, digamos, claro. ¿No? Se puede ver que tal vez la banda no tiene un cambio de sonido radical, sino que, bueno, lo radical lo da el cambio de la voz, digamos.
Sí, pero tiene como un regreso, y eso a veces garpa mucho más que el cambio de sonido, ¿no? En muchas bandas.
A mí me motivó bastante la vuelta de Tommy a la voz, si bien disfruté muchísimo de la época en la que seguimos cantando con el Gato Medina, que
claro,
lo considero un gran cantante también, grabó un disco como este, toda de primeras tomas, y con un 58, la banda de la que yo me fanaticé de adolescente y la que laburé tantos años de stage y la que, digamos, era la banda con Tommy.
Con lo cual para vos fue como, de alguna manera, no cumplir el sueño, pero digo, volver a ese sonido que a vos te pegaba, sí, de alguna manera.
De alguna manera siempre, todas las veces que pasé por Mal siempre fueron cumplir distintos sueños, ¿no? Pero... yo la primera vez que entré a la banda, que me llamaron a tocar, es algo que para mí fue... Yo arranqué a tocar de stage a los 16 años y para mí eran mis ídolos, digamos.
Claro.
Julián capaz que me dice pobrecito, ¿no? Que es el otro guitarrista, me dice pobrecito, pero yo, digamos, lo tenía arriba de un pedestal porque...
Y porque te gustaba la banda.
Era la banda que escuchaba cuando tenía 16 años, digamos. Claro, con la que nos boxeábamos a la salida de los boliches y... Teníamos la remera, mi hermano, o sea, era una banda de gente que, bueno, yo estaba estudiando filosofía en Puan, ya estaba en el segundo año de carrera.
Ahora, pero por ejemplo...
Todo, y me llamaron para tocar y largué toda la mierda, me fui a tocar con más.
Eso pasa ahora, casi como de alguna manera finalizando el recorrido y todo esto, ¿no? El recorrido que estamos haciendo, esto me refiero. Cuando vos entraste a Mad y cuando llegaste a laburar primero, ¿lo habías hecho ya con algunas bandas en el lomo?
No.
¿O no?
No. Nos hicimos todos juntos, digamos. Uh-huh. También los músicos estaban haciéndose también. O sea, éramos todos muy, muy guachos, digamos.
Claro.
Teníamos todos 20 años menos. Básicamente, claro. 18, 20 años menos. O sea que estábamos todos en pañales. Los músicos, salvo tal vez Tommy y el Pelu, que ya eran más experimentados, tenían más recorrido encima porque tienen más años también dentro del rock y en sus vidas. Lo demás estábamos todos medio en bola.
Claro.
Y fuimos aprendiendo sobre la marcha y aprendiendo de nuestros propios errores también.
¿Y eso de pasar de laburar a empezar a tocar, que cómo fue?
Y mira, yo en ese momento había cortado de laburar hacía unos años, porque sí, la banda estaba laburando ya mucho. Y yo tenía un laburo que me daba plata, digamos, que no me daba mucha guita, pero yo cumplí los 18 años, terminé la secundaria y empecé a laburar porque...
Sí, porque lo que hay que hacer.
Tenía que laburar, tenía que aportar, tenía que... Entonces, en ese momento pegué un laburo de operador de proyección en un cine, en Morón, yo soy de Morón, y no me empezaron a dar los horarios, empecé a faltar algunas fechas, y después ya en un momento corté porque vino otra gente que podía ir a todas las fechas y que tenía una continuidad, y tuve que dejarle el lugar a ellos, digamos, ¿no? Pero siempre seguí yendo a los recitales y todo, y bueno, en un momento, ya te digo, estaba estudiando una carrera, haciendo una movida totalmente distinta, y me convocaron para tocar, y bueno, se me cayó la estantería, porque tuve que replantear mi vida y transformarme en músico, que era lo que siempre había querido hacer, digamos, pero no tenía, digamos, una posibilidad de tocar una banda ya formada y con laburo y con cosas por delante como más. Yo entré y a los 15 días estábamos grabando un disco, digamos.
Claro, sí.
Todo rápido y vertiginoso.